¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes, para su audiencia.
Arranca esta visita, ¿qué significa para ustedes esto?
Bueno, es un punto importantísimo en esta evaluación mutua que ya lleva bastante tiempo en desarrollo. En este momento se da puntapié inicial al proceso de verificación de la eficiencia de nuestro sistema antilavado activo. Durante 2 semanas, evaluadores designados por el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica del Gafilat van a estar en sucesivas entrevistas en jornadas muy cargadas, tanto con interventores, o sea, partes del sector público y del sector privado, entrevistándose, corroborando cuán también funciona su sistema antilavado. Básicamente en este momento se busca medir cuán bien y en qué medida luchamos contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Así que es un momento crítico en nuestra evaluación mutua, ¿no?
Don Diego José Rojas le saluda. Una consulta. ¿Hasta qué punto el secreto bancario podría trancar un proceso de control de la tarea de lavado?
Técnicamente no debería poder, ¿verdad? Porque nosotros, nuestra ley de CPLAP, tenemos taxativamente levantado el secreto bancario, ¿verdad? Entonces todo lo que CPLAP requiera a una entidad financiera lo tiene que proveer. La ley es taxativa, es expresa, así que no debería haber ningún problema.
Entiendo, pero la provisión de datos por parte de los bancos, yo entiendo la tarea de CEPRELAT técnicamente, pero en cuanto a el celo que pueden poner los bancos para la provisión de información.
Bueno, yo particularmente puedo hablar de la posición de CEPRELAT. No, nosotros constantemente los bancos, las financieras, o sea, todas las entidades que son supervisadas por el Banco Central, nos van constantemente no solo reportes, sino también información documental, lo que se les pide, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el Ministerio Público, ¿verdad? Son instituciones que tienen especiales atribuciones en función a sus propias leyes, ¿verdad? Así que, por lo menos, no hay resistencia y no debería haber bajo ningún punto, ¿verdad?
Hay una preocupación, don Diego, que en cuanto a los mecanismos de control, según quién está siendo sometido, digamos, a ese mecanismo. Recién estábamos conversando con Katia González, la diputada nacional, decía, entre otras cosas, hay dos países acá, uno de ellos que generalmente está siendo controlado, pero por todos los costados, con una persona que está tramitando $1,000, ponía de ejemplo. Pero sin embargo, al lado hay gente que no tiene la misma rigurosidad de control. Esas circunstancias que se da, si es que se llegan a comprobar, ¿cómo se explica ante los organismos internacionales que están aquí en el país?
Bueno, particularmente yo creo que el sistema antilavado activos en general controla todo, ¿verdad? La rigurosidad del control, por lo menos la premisa que tienen las normas de CEPRELAP, el enfoque basado en riesgo, que justamente busca donde hay mayor riesgo, probablemente el elemento de volumen, es volumen de operaciones, o un parámetro que se apliquen mayores controles, ¿verdad? En ese sentido, para eso están las instituciones de control. Pues, comentándote en el contexto de esta evaluación mutua, es lo que vienen a verificar los evaluadores, por ejemplo, lo que ellos van a venir a verificar es justamente eso, que también supervisan los supervisores. Pues, vos diste un ejemplo de bancos. En esta evaluación hay un punto en concreto de componente de efectividad, que es el resultado inmediato 3, que lo que busca justamente es verificar que también supervisaron los supervisores las entidades financieras, es decir, el BCP, la Comisión Nacional de Valores, el INCOP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que se ve es que se haya supervisado, que la supervisión sea adecuada, que esa supervisión, en caso que haberse encontrado irregularidades, que se tomen medidas remediales y se apliquen sanciones proporcionales, disuasivas y efectivas, ¿verdad? Eso un poco justamente es un punto que vienen a ver los evaluadores ahora. Y para eso, por supuesto, estamos hablando de gente con preparación técnica, son todos funcionarios técnicos con muchísima experiencia, así que van a poder medir si realmente controlamos o no controlamos.
Doctor, haciendo una comparación, ya que estábamos en esa categoría gris, ¿se está trabajando, mirando un poco de manera personal, te voy a decir, con tu experiencia misma, cómo estás mirando el panorama, así tal cual como está el momento, ¿crees que salimos de esta categoría, que vamos a seguir teniendo en cuenta también las 40 recomendaciones de la Gafila?
Particularmente nosotros creemos que el Paraguay hizo muchísimos esfuerzos, adecuó su marco legal y normativo en los últimos años. Muchísimas instituciones trabajaron intensamente para obtener resultados, así que lo que se espera es que el equipo de evaluadores y los países que forman parte de Gafila puedan ver todo lo que se hizo en estos últimos años. Ahora que realmente ha sido mucho, por consiguiente esperamos que todo ese esfuerzo se refleje en una calificación final que no sea situación de lista gris, ¿verdad? Porque somos, saben, entrar en lista gris es tener una calidad de país no cooperante, país de riesgo, país que no inspira confianza por defectos estructurales en sus controles antilavado. Entonces estamos todos encaminados y todos concentrados en mostrar lo mejor que tiene el país. Y ahí es bueno puntualizar que esta es una evaluación país, ¿verdad? No solamente a las instituciones públicas, también al sector privado. En la agenda que está marcada en estas dos semanas, también hay muchísimas entrevistas, prácticamente la mitad de las entrevistas son solamente para entidades del sector privado, sujetos obligados y otros componentes del sector, porque ellos también van a ser entrevistados de manera a corroborar que también cumplen su rol, ¿verdad? Así que estamos todos, sector público, sector privado, todos en la misma sintonía, mostrar lo mejor que tiene el país, ¿verdad?
¿Y qué tal llegamos para el examen? ¿Pasamos por la prueba, doctor?
Yo quiero decir que sí, ¿verdad? Se hizo mucho.
Don Diego, ¿cuál es la tarea de CEPRELAT en el proceso de control del dinero que entra para la financiación electoral? O sea, ¿cuál es el detalle que se realiza, digamos, de punto a punto desde el inicio de la inscripción de un candidato?
Bueno, CEPRELAT conforma la nueva ley, la modificación de la ley de financiamiento político. O sea, ahora los movimientos, los partidos, los candidatos tienen un rol de sujetos obligados. Entonces, básicamente, y el supervisor es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, la tarea de CEPRELAT, por ese esquema que tiene la ley, sería, en su rol exclusivamente de unidad de inteligencia financiera, parece que decir eso, recibe información, procesa información y genera informes para los diferentes sectores. Por ejemplo, recibe reportes de operaciones sospechosas, reportes operativos, y con eso construye casos, ¿verdad? De manera que ayudar un poco el proceso que se dio con esta nueva ley. Por ejemplo, sobre lo que hice fue, más al listado de candidatos que se tenía para las internas, previo a esta etapa, ahora por supuesto, se hizo un cruzamiento con todas las bases de datos que se tiene, de manera a dar un insumo de calidad al Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque ellos son supervisores hoy en día, ¿verdad?
Ahora, en ese cruzamiento de datos, hay algo que de repente no cuadra. ¿Cuál es el sistema, más allá de informar a la justicia electoral, también se elabora, digamos, un plan de pedido de investigación más profunda a la fiscalía? ¿Cómo se actúa en ese sentido? Porque más allá del trabajo de la financiación política, también llama la atención de dónde pudo haber salido ese dinero, más allá de que se utilice para financiación política el informe elaborado por CEPRELAT.
CEPRELAT tiene esa atribución. CEPRELAT puede, de hecho dice taxativamente en su ley, cuando hay indicios suficientes, remitir informes al Ministerio Público, ¿verdad? Es una atribución que tiene CEPRELAT y que constantemente hace uso de ella, ¿verdad? Independientemente sea o no un tema de financiamiento político, ¿verdad? Cualquier sector de la economía, cualquier sector en particular, si CEPRELAT encuentra indicios o indicadores, envía informes a la fiscalía. Eso es algo que hacemos normalmente en nuestras actividades.
¿Encontraron algunos en este proceso actual reciente?
Es información reservada, ¿verdad? Yo no puedo hablar de casos en concreto,
¿verdad? ¿Pero encontraron?
No puedo hablar, por eso justamente...
No, en concreto no, pero encontraron.
No, yo no puedo, por la ley yo tengo un deber de reserva legal y no puedo hablar de eso, ¿verdad? En todo caso, lo que sí les podemos proveer es informes semestrales que emite la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico para que puedan tener una referencia de qué se hizo con la información recibida, pero...
Bueno, pero información incompleta, porque no hay nombres, apellidos, ¿o sí hay?
Lo que pasa es que la CEPRELAT, una unidad de inteligencia financiera, por ley no puede revelar información.
O sea, entonces proteger a quien está implicado.
No, no, se protege porque cuando se envía un informe se envía a la unidad, a la entidad que por naturaleza persigue, ¿verdad?
Claro.
Por competencia en la lógica, ¿verdad?
Gracias por el tiempo, doctor, muy amable.
No, por favor, saludos.
Diego Marcet.